Hoy es el cierre de nuestra serie que se llama Reset. Hoy voy a darles el último mensaje. Paralelamente, yo creo que a la que estamos llevando los domingos, voy a estar dando algunos temas entre semana. Así que hoy voy a cerrar esta para después dar prioridad a la que estamos llevando los domingos con unos ejercicios que vamos a hacer entre semana. Y hoy quiero hablarte de la última letra el acróstico RESET, y que es la T, y que te quiero hablar de algo que se llama tierra. Quiero ser buena tierra. El tema de hoy lo he titulado así: tierra. Yo quiero ser buena tierra. Nosotros anhelamos ser buena tierra. Y para esto quiero que me acompañes a la Biblia, en Mateo capítulo 13, versos 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dice: contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Bien, hoy tenemos que entender como primera idea esto, que es que hay diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Todos sabemos que hay diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Los que fuimos al campamento recientemente de jóvenes, nos dimos cuenta que hay diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Desde que llegamos ahí y vimos el lugar y vimos la tierra, dijimos: oh, por Dios. ¿No? Era tierra negra. O sea, no era tierra café, no era tierra gris, era tierra negra. Algunos tenis incluso ya no regresaron, ¿verdad? Se quedaron allá en el camino. Hay diferentes tipos de tierra. Y algunas son más productivas que otras. Algunos tipos de tierra dan mucho más fruto que otras. Son más productivas que otras. Algunos tipos de tierra se comportan de una manera diferente a otros tipos de tierra, ¿verdad? Para el sembrador, el saber distinguir el tipo de tierra en el que quiere él sembrar aquellas semillas que él porta o que él trae, ¿sabes? Algo va a ser pieza clave para que él pueda tener una buena cosecha, si él sabe detectar, determinar qué tipo de tierra es la que tiene enfrente de él. Para que él pueda recibir su cosecha, para que él pueda recibir el fruto de lo que sembró, el buen sembrador tiene que saber distinguir los tipos de tierra que existen a su alrededor. Esto es la única manera en cómo él va a poder asegurar una buena cosecha. Entonces, hoy quiero que vayamos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, y vamos a entender que la Biblia es muy clara respecto a este tema. La Biblia nos dice que debemos de aprender de ese sembrador. La Biblia nos enseña que el sembrador es una figura de la cual tú y yo tenemos que aprender cómo distinguir entre malas tierras y buenas tierras. La Biblia nos está enseñando que para que tú y yo obtengamos buenas cosechas en las diferentes esferas de nuestra vida, tú y yo, para obtener esa buena cosecha, tú y yo tenemos que aprender a diferenciar la tierra en la que vamos a sembrar nuestra semilla. Debemos de aprender del sembrador este ejemplo, aquel hombre que siguió sembrando hasta que encontró una buena tierra y allí esparció su preciosa semilla. Una buena tierra. Solamente hasta que él encontró y halló una buena tierra, él esparció su preciosa semilla. Ahora, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿qué aprendemos entonces del sembrador esta noche? ¿Qué aprendemos entonces del sembrador? Te voy a dar rápidamente estos parámetros que aprendemos del sembrador para entrar en materia acerca de la tierra. Pero primero, analicemos a la luz de la Biblia lo que nos puede dejar de enseñanza el sembrador. Y en primer lugar, lo primero que te quiero yo mencionar es que ese sembrador, en primer lugar, era sabio. El sembrador era alguien sabio. Es decir, era alguien, y podemos deducir, ¿sabes? Que si hubiera sido un hombre necio, como muchos de nosotros a veces somos, si el sembrador hubiera sido un hombre necio, habría esparcido su semilla en cualquier terreno malo, en cualquier lugar. Tal vez en el terreno más cercano, como muchos de nosotros a veces esparcimos nuestra semilla en el primer terreno que nos encontramos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Llámale terreno. Ahorita te voy a decir lo que quiere decir terreno, para que seamos más claros, ¿verdad? Pues ya te lo has de estar imaginando. Este sembrador era sabio, nos dice la Biblia. No esparció su semilla por cualquier lugar, no en el primer terreno que se encontró, no en el primer terreno que le recomendaron, ¿verdad? No en el primer terreno que le heredaron, sino que él decidió hacer un diagnóstico. Y hasta que encontró un buen terreno, él entonces se decidió a sembrar su semilla. No lo hizo en un mal terreno. Él supo distinguir tierra buena de tierra mala. Como tú y yo tenemos como hijos de Dios que saber discernir entre la tierra buena y la tierra mala. Tú y yo tenemos que saber decidir entre si desperdiciamos nuestra semilla en tierra mala o la sembramos en tierra buena, adecuada. ¿Sabes? ¿Qué son entonces? ¿Qué es la buena tierra? La buena tierra son las oportunidades que el Creador te da. La buena tierra son esas grandes oportunidades que el Creador pone delante de ti. ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Una persona? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Un trabajo? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Una carrera? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Una escuela? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Una iglesia? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? ¿Una pareja? ¿Qué puede ser una buena oportunidad? Yo no sé si te lo habías preguntado antes, pero la buena tierra, la buena oportunidad que Dios te da a través de una buena tierra, provienen del Creador, provienen de los cielos, del reino de los cielos. El Creador te da buenas oportunidades y eso quiere decir que hay una buena tierra delante de ti. Ahora, un necio no podría haber distinguido entre buena tierra y mala tierra, ¿verdad? Un necio, un hombre cerrado, un hombre que no tiene prudencia, que no es sabio, no podría distinguir entre una mala tierra y una buena tierra porque su necedad simplemente le impide ver las bendiciones que Dios le tiene listas, preparadas en un futuro. El hombre necio no puede ver lo que Dios le tiene preparado para un año porque lo quiere en este mes. El hombre necio no puede ver lo que Dios le tiene preparado en 10 años porque lo quiere para el siguiente año. El hombre necio no puede ver lo que Dios le tiene preparado a través de sus nietos o de sus hijos porque ya quiere tener una mujer en este presente, ¿verdad? Su necedad no le permite ver más allá. Decía Leo No, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. El sabio León O decía, ¿verdad? A veces necesitamos esa espada del augurio que proviene de Dios y que se llama Biblia, ¿verdad? Que es ese filtro que nos permite ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Los mayores de 35 me van a entender de lo que estoy hablando. Los menores, pues no. Pero te quiero decir esto. Es importante que tú y yo le pidamos al Padre que nos ayude a distinguir lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena para que tú y yo invirtamos nuestra semilla. Le necesitamos pedir al Padre en oración, Señor, muéstrame, Señor, revélame si esta tierra que está delante de mí vale la pena para que yo invierta en ella mi semilla, invierta en ella todo lo que conlleva hacer que esa semilla crezca. Permíteme entenderlo, discernirlo, descifrarlo, pero tú tienes que pedírselo al Padre. Número dos, no solamente el sembrador era sabio, fíjate bien, el sembrador era trabajador, es decir, no era un holgazán. Era un hombre trabajador, no se levantaba a las 12 del día. No se levantaba a las 12 del día. No esperaba que llegaran por él. ¿Verdad? Se levantaba a las 5, 4, 6 de la mañana y él iba, él se anticipaba, ¿verdad? No esperaba a que el sol se ocultara para él levantarse y pararse. Él era trabajador, el sembrador, no se quedó en casa pensando en un futuro prometedor y soñando. No, 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 qué bueno si piensas en un futuro prometedor y qué bueno si sueñas. Pero te voy a decir esto, el sembrador era trabajador. ¿Es bueno pensar? Sí. ¿Es bueno planear? Sí. ¿Es bueno soñar? Sí. Pero te voy a decir esto. Él salió, el sembrador salió y ejecutó las ideas que le vinieron a la cabeza. El sembrador salió y ejecutó las ideas que tenía o que le vinieron a su mente. No solamente las pensó, sino que fue y las ejecutó. Y muchas veces tú eres el mejor pensador. Tú eres el hombre más bien intencionado del planeta Tierra. Tú eres la mujer mejor intencionada de tu colonia. Pero no basta con buenas intenciones, no basta con buenos pensamientos. Se requiere que acciones y que seas como ese buen sembrador, trabajador, no un holgazán. Él salió y ejecutó las ideas que le habían venido a su cabeza, a su mente. ¿Sabes? Eso es sembrar. Eso significa sembrar, llevar al terreno de los hechos y de las acciones las ideas que vienen a tu mente. Y te voy a decir esto, por favor, recíbelo y escríbelo si puedes. Las ideas nacen muertas sin el debido trabajo. Tú tienes que entender esto esta noche, que toda idea que venga a tu pensamiento, a tu mente, nace ya muerta si tú no estás dispuesto a trabajar por ella. Si tú no estás dispuesto y comprometido con esa idea que Dios pone o siembra en tu corazón, en tu pensamiento, esa idea, por muy buena que sea, nace muerta en tu pensamiento, en tu mente. Porque pudiera ser que tú estés pensando que puedes revolucionar la iglesia, que puedes revolucionar el grupo de jóvenes, que puedes revolucionar las reuniones de mujeres, que puedes revolucionar las reuniones de varones, que puedes revolucionar a toda banderilla. Pero si tú, desde el momento en que esa idea llega a tu mente, puede ser que esa idea nazca muerta, porque tú no eres un hombre o una mujer trabajadora. Nacen muertas cuando tú no eres un hombre o mujer entregados al trabajo. Esa idea, por buena que sea, solo se queda en una buena intención. Pastor, es que yo quisiera predicar, pastor. A mí me encantaría ir y predicarle a los drogadictos, ir y predicarle a los alcohólicos. A mí me gustaría ir y predicarle. Ojalá me lo estuvieran pidiendo los jóvenes aquí, pero ni eso. Hablo de otro lugar. Me gustaría ir a predicarles. Bueno, la idea es muy buena. Realmente la idea es muy buena. Pero ¿qué creen? Nace muerta si tú no eres un chico trabajador. Una chica trabajadora. Pastor, yo quisiera que mi matrimonio cambiara. Yo quisiera que mi mujer fuera así. Yo quisiera que en mi matrimonio, se me ocurrió que en mi matrimonio puedo lograr esto y lograr. Sí, pero tu idea está naciendo muerta. Porque eres un holgazán. Porque no eres un hombre de acciones. Porque no eres un hombre trabajador. Tu idea nace muerta. Qué bueno que llegan las ideas, pero están naciendo muertas. Estás abortando tus ideas. Entonces, Dios quiere que tú entiendas que el sembrador es un hombre de trabajo. Las ideas nacen muertas sin el debido trabajo y también sin el debido compromiso. En la Biblia leemos esto, mira, vamos a Proverbios 22, 29. Dice Proverbios así: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Y dice: se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Me encanta esa versión. Nunca será un don nadie. Una persona que es trabajadora cabe en todos lados. El sembrador, todo mundo quería ir a que les diera clases de cómo sembrar, a que les enseñara, a que lo querían llevar a sus huertos, a sus parcelas, a sus propiedades de tierra. ¿Por qué? A sus hectáreas. porque era tan trabajador que todo el mundo quería estar con él. La persona que es trabajadora cabe en todos lugares, cabe en toda iglesia. Toda iglesia quisiera tener a ese hombre o a esa mujer trabajadora. Cualquier empleado trabajador en las oficinas, en empresas privadas o en empresas gubernamentales cabe. ¿Por qué? Porque es un hombre comprometido y es un hombre trabajador. Y dice, ¿acaso has visto a alguien diligente en su trabajo? Bueno, ese tipo diligente se codea con personalidades distinguidas. ¿Por qué? Porque lo quieren tener en su equipo de trabajo. Y porque nunca va a ser un don nadie. Número 3, no solamente es trabajador el sembrador y no solamente es sabio, sino que también, ahí te va, número 3, es ambicioso. Y nosotros muchas veces creemos y decimos, ay, pastor, ¿cómo es que usted dice que debe de ser ambicioso si la ambición es mala? ¿Verdad? Pero no es así. Te voy a decir algo, no es así. No, porque así nos han enseñado que la ambición es mala, pero no es verdad. La ambición no es mala. La ambición no es mala. Nada malo hay en ser un ambicioso si sabemos equilibrar ese concepto en nuestra vida. Si sabemos llevarlo al terreno de las acciones en nuestra vida. Así que recibe esta palabra. Debemos aprender a ser ambiciosos espirituales y contentos a la vez con lo material que tenemos. Debemos saber ser ambiciosos espirituales, pero estar contentos con lo material que tenemos. Tú y yo tenemos que aprender a ser ambiciosos del mundo espiritual, del reino de los cielos. Pero también saber contentarnos, saber tener contentamiento con lo que Dios nos permite tener en este momento y en esta etapa de nuestra vida. Fíjate bien, si el sembrador no hubiera sido ambicioso, quizás se habría conformado con que las semillas cayeran entre los espinos. Y tal vez una vez que cayeron entre los espinos, simplemente sentarse a esperar si la semilla crecía. Sentarse a esperar si era la voluntad de Dios. Porque muchas veces justificamos nuestras acciones de esa manera, iglesia, y decimos, pues que sea la voluntad de Dios. Yo voy a hacer esto, yo voy a emprender este negocio, yo voy a emprender estos estudios, yo me voy a inscribir en esa universidad, yo le voy a pedir que sea mi novia, pero... pues que sea la voluntad de Dios. Mira, va a llegar otro que le va a decir, ¿quieres ser mi novia? Si me dices que sí, de una vez te llevo a ver Drácula. Está en la cartelera. Y después de ahí, te invito a cenar. Le entras y tú vas a estar allá esperando. ¿Y si es la voluntad de Dios? Mientras tanto, aquel ya hizo la voluntad de Dios. ¿Y te la ganó? ¿Ya se la llevó? Pues sí, ¿verdad? Ya trabaja, ya tiene una licenciatura, tiene un carro, la puede llevar y traer. Entonces dices, ya mero le iba a decir que no, ¿verdad? Tú sigues esperando la voluntad de Dios. Síguela esperando, a ver si te encuentras o si te alcanza la voluntad de Dios. Te estás a punto de emprender un negocio. Y dices, voy a esperar la voluntad de Dios. ¿Sabes? El sembrador no hace eso. El sembrador no se detiene ahí. Él busca la mejor tierra. Y dice, no me dio el resultado esto, pues voy y pongo esto. Ah, no me dio resultado, pues ahora voy y pido. Ya no me alcanza, pido prestado y voy a invertir. Y tan pronto rescato algo, voy y pago lo que debo. Pero yo emprendo un nuevo negocio. No se queda de brazos cruzados, trabaja. No se queda a esperar que llueva para que le vaya bien en sus sembradíos, no. Él empieza a orar, él empieza a trabajar y empieza a creer que Dios va a enviar la lluvia. Porque dice la palabra que Dios envía lluvia temprana y lluvia tardía. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Entonces, es ambicioso. ¿Qué tan ambicioso está siendo últimamente, iglesia? ¿Qué tan ambicioso está siendo? No solo en lo material, en lo espiritual. ¿Qué tan ambicioso está siendo con tus oraciones? ¿Qué tan ambicioso está siendo con tus ayunos? ¿Qué tan ambicioso está siendo con tu asistencia a la iglesia? ¿Qué tan ambicioso? ¿Sabes algo? Porque sí estamos buenos para pedirle a Dios, pero no estamos buenos para darle a Dios. Entonces, tú no te puedes esperar y decir, que sea la voluntad del Señor. No, tú te tienes que levantar. Y tienes que decir, ok, no puedo ahorita, que tengo que hacer para poder lo más pronto posible. Ok, me la ganaron, pero la siguiente no me la ganan. La siguiente va a ser mía. ¿Qué me faltó que tuvo aquel que yo no tuve? Ah, aquel tiene carro. Me voy a poner a chambear por un carro. Ah, ¿qué tiene aquel que yo no tengo? Ah, aquel tiene una licenciatura o tiene una carrera trunca. Ah, pues voy a estudiar eso. ¿Qué tiene aquel que yo no tengo? Ah, pues fíjate que él ya se compró una casa propia y por eso le dijo que sí. Entonces, el sembrador trabaja, no se queda debajo de sus cruzados. Quiero servir en la iglesia, pastor. ¿Qué tengo que hacer? Ah, me tengo que inscribir a los cursos, aprender la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ah, debo conocer a la iglesia, porque para ministrar a la iglesia tengo que amar a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ah, pues tengo que conocerlos. ¿Cómo los conozco? Pues el único día que se reúnen, pues es el día miércoles, es el día viernes, es el día domingo, es el día sábado. Pues empiezo a ir. ¿Por qué? Porque no sirvo para yo ocupar un lugar, sirvo para yo servirle, no solo a Dios, sino ministrar a las personas. Entonces tú y yo no somos holgazanes, no somos perezosos, no somos flojos. Cuando recibimos el ejemplo del sembrador, entonces tú y yo entendemos que debemos de ser ambiciosos espirituales, ambiciosos también materiales, equilibradamente. Equilibradamente. Mira lo que dice la palabra, no es un invento mío. Dice Mateo 13:8, dice: pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, fíjate bien, las semillas sembradas produjeron espigas. Siempre va a haber espigas, ¿verdad? Siempre va a salir una por ahí, una espiguita. Dice, con 60 semillas. Fíjate bien, 60. Y después dice, y otras produjeron espigas con 30 semillas. Y las primeras tenían 100. Quiero que ese dato lo tengas por ahí, guárdalo en tu pensamiento. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué consejo entonces recibimos del sembrador? Dijimos que era sabio, que era ambicioso y que era trabajador. Bueno, entonces, ¿esto para qué le sirve? Le sirve para esto, invertir en buena tierra. Cuando el sembrador tiene esas características, él sabe invertir en buena tierra. Fíjate, la vida laboral a mí me ha enseñado, y también la vida ministerial ahora en la iglesia, después de 8 años de estar pastoreando y de 20 y tantos años de estar sirviendo en iglesias al lado de pastores y de evangelistas, me ha enseñado estas varias lecciones que he tenido que aprender a veces de manera dura. Algunas veces ha sido difícil aprenderlo, pero lo he aprendido, lo he conseguido. Y te quiero decir esto, una de las lecciones que he aprendido es esta. Es de sabios invertir recursos en aquellas tierras, oílo bien, en aquellas tierras, es decir, aquellas personas, en aquellas situaciones, en aquellas cosas que te van a asegurar un buen fruto. Un buen fruto. Ahora, ¿qué significa invertir en buena tierra? ¿Qué significa invertir en aquella tierra que te va a dar un buen fruto? ¿Sabes? Cuando tú y yo detectamos que ese lugar es el adecuado para invertir nuestros recursos, tú y yo nos podemos ir como gorda en tobogán y entonces invertir recursos financieros. Tú y yo nos podemos acercar. Sí, nuestro dinero. Tú y yo nos podemos acercar a invertir recursos emocionales. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que ese negocio asociándote con esa persona es buena tierra? ¿Te diste cuenta que ese nuevo empleo que en el que entraste es buena tierra? Entonces, ¿te diste cuenta que tal vez esa nueva empresa a la que te invitaron a colaborar es una buena tierra? Entonces tú vas ahí con todos tus recursos. ¿Te diste cuenta que esa persona es buena tierra, que tiene buenos sentimientos, que es buena creyente o buen cristiano, que ama a Dios antes que a ti, que ama a Dios antes que a su familia, que ama a Dios antes que su trabajo? Es buena tierra. Y tú dices, pues ahí sí invierto todos mis recursos emocionales. Ahí van. Ahí va el corazón para allá. Ahí van mis emociones, mis sentimientos. ¿Por qué? Porque es buena tierra. Buenos sentimientos. ¿Te diste cuenta que es una iglesia en donde te hablan la palabra de Dios? ¿Te diste cuenta que es una buena amistad en donde te convoca a ser mejor cristiano? Entonces ahí tú depositas todos tus recursos espirituales. Tú vas con todo ahí. Por ejemplo, empiezas a orar más. Empiezas a asistir más. ¿Te diste cuenta que esa carrera es la mejor opción para ti? Entonces tú vas con todos tus recursos mentales a ese lugar, a esa nueva carrera en la que tú estás ahora estudiando. Todas tus ideas van para allá con todo. ¿Sabes? Invierte en buena tierra. Hay muchos tipos de recursos que tú puedes invertir y va a ser crucial para que tú y yo mejoremos nuestra vida. Va a ser elemental para que tú y yo podamos vivir una vida mejor. ¿Ya te diste cuenta que esa persona, cada vez que tú le pones una prueba emocional, te falla? ¿Ya te diste cuenta que cada vez que tú le pides algo, le encargas algo, lo pones a prueba y le dices, quiero esto, ¿sabes qué? No me gusta que hagan, que una persona que esté conmigo haga esto, no me gusta que una chica, que un chico que se dice cristiano, tal vez tenga este comportamiento, no me gusta que hable de esta manera y tú ves que lo siga haciendo. Ojo, ya no inviertas ahí. No es buena tierra. Si tú inviertes ahí, no vas a cosechar nunca más que lágrimas, más que dolor, más que traición, más que infidelidad, más que sufrimiento, más que angustia, caos. Entonces, esto es crucial para mejorar nuestros estilos de vida. Esto es crucial para que tú y yo mejoremos también el estilo de vida de los que nos rodean, de las personas que viven con nosotros. Ahora, ¿cómo distinguir entonces la buena tierra de la mala? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo voy a distinguir yo la buena tierra de la mala tierra? Yo no sé si alguno de ustedes tiene una idea. ¿Cómo lo hace un campesino? ¿Alguno de ustedes tiene familia campesina? ¿Sí? ¿Cómo lo hace un campesino? Evalúa la tierra, ¿verdad? Hay campesinos que van, la tocan, la huelen, ¿verdad? La esparcen, la remueven y tratan de descubrir qué tipo de tierra es, ¿verdad? Siembran primero una prueba, no toda, una prueba nada más. Y evalúan si da el resultado que esperan. Y van y siembran en otro lado también, nada más una probadita para ver cómo resulta. Así que ahí te van, ¿cómo distinguir buenas tierras a la luz de la palabra de Dios? Tienes que identificar esto. Una buena tierra es aquella que glorifica a Dios. Si tú quieres descubrir si esa persona, si esa empresa, si ese negocio, si esa situación es buena tierra para tu vida, eso, esa tierra tiene que glorificar a Dios. ¿Sabes? Puede ser una persona, pero si tú ves que no glorifica a Dios, ojo, retírate de ahí. Retírate de estar desperdiciando tu semilla en ese lugar. ¿Sabes? Puede ser un ministerio. Puede ser un ministerio. Pero si tú te das cuenta que ese ministerio no está glorificando a Dios, retírate de ahí. Puede ser una fundación. Pero si esa fundación no está glorificando a Dios, entonces retírate de ahí. Puede ser una organización, una empresa. Es más, puede ser que tenga una causa, puede ser una causa de beneficencia. Pero si eso no glorifica a Dios, retírate de ahí. ¿A qué me refiero con todo esto? A que muchas veces lo que buscan ese tipo de situaciones es glorificar a un hombre. Es glorificar a un partido. Es glorificar a un color. Es glorificar a un líder y no a Dios. Algunos de ustedes han estado en otras iglesias en donde muchas veces la causa, el propósito, el objetivo de esa iglesia es glorificar al líder y no a Dios. Es glorificar al representante de Dios en la tierra y no a Dios. Puros distractores, pero no a Dios. Entonces, una buena tierra es aquella que glorifica a Dios. ¿Sabes? Uno se da cuenta cuando una tierra es buena o es mala. Y es bien fácil, ¿sabes? Identificarlo. La buena tierra glorifica a Dios. Y la mala tierra se glorifica a sí misma. O a algo más que no sea Dios. ¿Verdad? ¿Tú quieres descubrir si es buena tierra eso? Revisa quién glorifica. ¿Tú quieres descubrir si esa chica, si ese chico que te interesa es buena tierra? Revisa a quién glorifica. ¿Tú quieres descubrir si ese negocio, esa empresa, ese nuevo trabajo es buena tierra? Revisa a quién glorifica. Y entonces tú vas a saber si puedes sembrar ahí tu semilla o no sembrarla. ¿Sabes? Su primer propósito de esa buena tierra debe ser dar a conocer a Dios antes que cualquier otra cosa. Ese es el mejor filtro que tú puedes tener o presentar para descubrir si una tierra es buena o es mala. Número dos, ¿cómo distinguir buenas tierras de malas tierras? Número dos, no solamente si la buena tierra, no solamente si esa tierra glorifica a Dios. Número dos, la buena tierra es aquella que ayuda a muchas personas. La buena tierra es aquella que ayuda a las demás personas. Ayuda de manera material, ayuda de manera física. Yo no sé si les ha tocado que han ido a iglesias donde van y las personas llegan con una necesidad y le dicen al pastor o le dicen al líder, es que yo tengo esta necesidad, pastor. Y entonces él le dice, la verdad no tengo para comer mañana ni hoy en la noche. Y el pastor le dice, ah, bueno, ok, está bien, voy a orar por ti. Y él dice, bueno, y ora por él, ¿verdad? Y le dice, Dios te bendiga, gracias. ¿Cómo creen que se queda esa persona? ¿Por qué? Porque él espera otra cosa, ¿no? Digo, no somos beneficencia. Pero la verdad es que cuando llegan las personas aquí, independientemente de que oremos por bendición, desatar bendición, liberar bendición sobre ellos, debemos de sentir el dolor ajeno. Debemos de sentir la necesidad ajena. Y no nada más decir, a ver, levanta las manos, voy a orar por ti, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vas. No. Orar por ellos y después decirles, ten para que cenes hoy. Claro, no cualquiera, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que viene y pide nada más porque pide, ¿verdad? Pero hay que saber evaluar eso. Entonces, la buena tierra es aquella que ayuda a las personas de manera material, de manera física. De manera física, de manera mental. Traemos un problema mental, psicológico, o un problema físico de salud. Le decimos a Dios, Señor, sácale el diablo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te vas, Satanás, de su cuerpo, de su vida. Y enfermedad te vas. Ok, pero ¿y luego? Qué bueno que oremos por ellos. Claro que sí, tenemos que orar por ellos. Pero nada más aquí en la iglesia. Hay que llevarnos la oración también a casa. Hay que llevarnos la oración a nuestros tiempos devocionales, personales, individuales. Pero también, si estamos viendo que el hermano o la hermana necesita ser llevada al médico físicamente, entonces vamos y ofrecemos tal vez nuestra compañía. Ofrecemos tal vez quedarnos con ellos en el hospital. Ofrecemos tal vez prestarles a uno de nuestros hijos para que cuide a sus hijos mientras están en el hospital. Ofrecemos de manera física, pero también ofrecemos de manera emocional y decimos, ¿qué necesita esta persona? Pues necesita harto amor. Necesita harto amor en su vida. Por eso es que tiene esas crisis de ansiedad, por eso es que tiene esos problemas existenciales, por eso es que tiene esas crisis de depresión. Porque necesita, está urgido, urgida de amor. Entonces nosotros tomamos la iniciativa y decimos, yo quiero estar contigo, yo quiero ser buena tierra. Y te voy a decir esto, estoy dispuesto a que te decidas a sembrar en esta tierra que es mi corazón. Porque yo quiero sembrar en tu tierra que es tu corazón. Yo voy a sembrar mi tiempo, mis fuerzas, y tú vas a sembrar tu amor en mi corazón, tu agradecimiento. Y entonces nosotros empezamos a trabajar en esa dinámica de Dios. Y entonces decimos, me convierto en buena tierra porque yo sé ayudar a más personas de manera material, de manera física, de manera emocional, de manera mental y también de manera espiritual. Oro por ellos. Oro por ellos. Le impongo la mano. No solamente ayudo físicamente, también de manera espiritual. Oro por ellos en mis tiempos libres. ¿Y sabes algo? Todo aquello que permita a las personas experimentar crecimiento, nosotros lo hacemos. Todo aquello que permita a una persona experimentar una mejoría, nosotros estamos comprometidos con eso. Todo aquello que permita que una persona mejore su calidad de vida, nosotros tenemos que ofrecerlo. Nosotros tenemos que estar en el proceso de superación de cada uno de los corazones que lleguen a esta iglesia. Uno de nosotros tiene que acompañar a cada persona. No todos. Es más, no necesita. Esa persona que llega aquí por primera vez, cruza esa puerta y se sienta el domingo o el miércoles por primera vez, no necesita que todos vayamos a estar a su casa. Necesita que uno de nosotros vaya y esté con él. Te aseguro que si nosotros hacemos esto, no van a caber aquí los miércoles. No van a caber. Porque van a sentirse amados. Van a sentirse valorados. Entonces, estamos en ese proceso de superación, de mejoría. Nos involucramos en eso. Y te quiero decir algo, realmente hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo han oído, verdad? No todo lo que brilla es oro. Pero hay causas que ayudan a las personas, pero no significa que glorifiquen a Dios, como te decía hace rato. Hay causas en donde hay personas que ayudan a otras personas, pero eso no quiere decir que signifique que realmente eso esté glorificando a Dios. Así que te voy a decir una tercera forma en cómo tú puedes descubrir las buenas tierras o identificar una buena tierra. Número 3. Una buena tierra es aquella que produce ganancias. Fíjate bien de lo que te hablo. No solamente una buena tierra es aquella que ayuda a otras personas o aquella que glorifica a Dios, sino que también una buena tierra es aquella que produce ganancias. Fíjate bien. Se trata de esas personas, de esos negocios, de esas agrupaciones, de esas organizaciones, de esos proyectos en la vida que se topan contigo y que te permiten un crecimiento en tu vida en todos los sentidos. Que cuando una persona llega aquí a Visión Vida, esa persona crezca en todos los sentidos de su vida. Crece a nivel emocional, crece a nivel material, crece a nivel espiritual. Crece a nivel laboral, crece a nivel profesional y, ¿por qué no?, hasta encuentra marido aquí, ¿verdad? O encuentra mujer. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? De que lo encuentra allá afuera, mejor que lo encuentre aquí. Un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros como buena tierra, somos una iglesia que debe ser buena tierra. Nosotros tenemos que ser una tierra que produce ganancias, que cuando venga aquí alguien, nosotros le generemos ganancias. Es más, aquella persona que llega a tu vida con la intención de ser tu amigo, tiene que encontrar en ti un corazón que sea buena tierra, porque le debe permitir obtener ganancias. Esta persona que llega a esa buena tierra y que decide sembrar en esa buena tierra, no solamente invierte ahí, ¿sabes?, sino que recibe de esa inversión crecimiento, ganancias visibles. ¿Sabes? Ojo con esto. Porque devolución no se ha de entender como dinero solamente. Porque muchas veces tú dices, yo siembro y cosecho. Yo voy a sembrar para cosechar. Pero no quiere decir que cuando tú siembres, lo que vayas a recibir al decir ganancias sea dinero. Me refiero a todas las áreas del hombre. No solamente a lo económico, no solamente a lo material, sino a todas las áreas del hombre en donde tengas una necesidad. Habemos quienes venimos a este lugar, a la iglesia, con una necesidad de amor. Habemos quienes venimos a esta iglesia, a este lugar, con una necesidad de atención. Habemos quienes venimos a esta iglesia con una necesidad económica también. Habemos quienes venimos a esta iglesia con una necesidad, ¿sabes?, espiritual también. Pero lo que se trata es que tú y yo obtengamos ganancias cuando decidimos sembrar nuestro tiempo en esta congregación. O sembrar nuestro tiempo en una amistad con un miembro de esta iglesia. O tú sembrar tu amistad en alguna persona con la que te estés relacionando. O tu credibilidad. Así que una buena tierra es aquella que produce ganancias. Una buena tierra es aquella que ayuda a más personas. Una buena tierra es aquella que glorifica a Dios. Y quiero cerrar con esto. Te voy a enseñar hoy una fórmula que viene en este relato bíblico y es la fórmula del 30, 60 y 100 por 1. Esta parábola que estamos viendo hoy del sembrador, encontramos esta fórmula, nos da luz a través de esta fórmula. Es genial esta fórmula porque cuando tú y yo la entendemos, la asimilamos y la llevamos a cabo en nuestras vidas, empezamos a vivir en una nueva atmósfera a los ojos de Dios. Mira, esto yo le llamo y lo descubrimos así en la Biblia y muchos teólogos lo han escrito durante muchas décadas. Le llamamos la ley de los promedios y se encuentra en Mateo 13, verso 8. Dice así: pero las otras semillas cayeron en buen terreno, es decir, en buena tierra, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. ¿Cómo podemos interpretar este verso? ¿Cómo podemos interpretar esta ley de 30, 60 y 100 por uno? ¿Cómo la podemos interpretar? Mira, lo primero que quiero que veamos aquí es esto. Si tú sigues promoviendo, fíjate bien, una buena idea con regularidad, con mucha frecuencia, en algún momento va a darte fruto. Si tú sigues promoviendo en tu vida una buena idea, un buen plan, una buena planificación, un buen deseo, un buen anhelo, un buen sueño, y lo sigues promoviendo por medio del trabajo, y lo sigues promoviendo con la frecuencia adecuada, tarde o temprano, eso te va a dar fruto. Si tú tratas bien a tu marido, tarde o temprano te va a dar buen fruto. Si tú tratas mal a tu marido, tarde o temprano también te va a dar un fruto, ¿verdad? Si tú tratas bien a tu jefe, tarde o temprano, no dije que fueras hipócrita, dije que trates bien a tu jefe, no que te conviertas en un hipócrita, ¿verdad? Ni tampoco en alguien que ande ya lavando de más al jefe, no. Sí, pero si tú te portas bien y tú traes buenas ideas, buenos proyectos, buenos sueños, buenas metas, buenos planteamientos, y los llevas frecuentemente al terreno de los hechos, eso te va a dar un fruto tarde o temprano. Y regularmente es un buen fruto. Regularmente es un buen fruto. Ahora, ¿por qué? Porque todo buen plan, todo buen sueño, toda buena idea, si tú te empeñas en él y tomas y haces tuya esta ley que te estoy mencionando, tiene estas características. La primera es oída. ¿Sabes? Cuando tienes una idea, un sueño, un plan, y tú lo estás constantemente referenciando, repitiendo, es oído. Esa idea es oída. Y si algo la Biblia nos dice es que la palabra, ¿verdad? Y la fe viene por oír. ¿Qué dice? La fe en el hombre viene por oír la palabra de Dios. Es decir, por medio de nuestros oídos recibimos o damos apertura a que la fe crezca. Entonces, de esa misma manera, es una ley divina. Tú y yo tenemos que entender esto, que si es oída esa idea, ese plan tuyo, y si después de que la escuchan es apoyada, ojo, porque esto tiene que ser un filtro en tu vida diaria, porque pudiera ser que te escucharon, en primer lugar pudiera ser que nadie te escucha. Bueno, ya lograste que te escucharan. Ahora, la pregunta es si te están apoyando en eso que escucharon. Pero cuando una idea, un sueño, un planteamiento es oído, y después es apoyado, y después de que es apoyado, es comprado, es adquirido. O sea que tú les estás vendiendo la idea y te la compran. Y después de que te la compran, eso que te compraron lo comparten con más personas. Entonces, tú obtienes como resultado el principio del 30 primero. Del 30. Fíjate bien, todavía no es ni un 50, es un 30. Porque luego dicen, es que pastor, es que no los resultados, pastor. Yo llevo 8 años queriendo llenar este local y no he podido. Y le oro al Señor. Señor. Entonces, tú en 3 meses que llevas a estar viniendo a Visión Vida, ya quieres todo. No, te faltan 8 años. Te faltan 8 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, esa idea, vienes, la planteas. La escuchan. Además de que la escuchan, la apoyan. ¿Verdad? ¿Ya la oyeron? Ahora ya la apoyaron. ¿Ya la apoyaron? Ahora te la compran. Y después de que te la compran, la comparten y solo hasta entonces obtienes el 30% de ganancia. Así que cuando tú veas que hay resistencia a algo que se te ocurrió, lo primero que tú tienes que pensar es, entonces, si es buena tierra. Porque pudiera ser que eso, no, esa semilla no va a germinar ahí, porque no es buena tierra todavía. Porque tu plan, tu sueño, tal vez no proviene de lo que Dios está esperando. Entonces, es oída, es apoyada, es comprada y es compartida, y viene como resultado, en primer lugar, el 30% de ganancia. Es el primer resultado. Y luego va a subir a un siguiente nivel, donde va a subir al 60%, es decir, el doble del 30 se convierte en ese 60. Y entonces tú obtienes ese 60%, y cuando llegas a ese 60%, casi de manera automática, sin escalas, llega el día en que tengas la ganancia del 100%. Y cuando eso pasa, es porque tú eso que sembraste, y tú ya estás recibiendo esos primero 30, luego 60 y ahora 100, ¿sabes? Tú no puedes pretender desde el momento en que lanzas tu primer semilla tener el 100%. Sería ilógico, sería ridículo que tú desde la primera vez que se te ocurre una idea y ahí vas con tu corazonzote a exponerla. Ay, ¿qué crees, pastor? ¿No? O papá, ¿qué crees? Se me ocurrió esto. Mamá, ¿qué crees? Jefe. Y tú vas con tu primera idea que se te ocurre, ¿verdad? Y quieres ahí darla. Y tú quieres que te dé el 100% desde la primera vez que se te ocurre. Ha habido personas que han tenido miles de ideas, y les ha dado resultado después de años de estar batallando. Así que tienes que entender esto, la ley de los promedios. Tienes que entender hoy, esta noche tienes que entender esto. Llévatelo esta noche. Hay diferentes tipos de buenas tierras. Hay tierras que son buenas, pero que solamente te dan el 30. Hay tierras que son buenas, pero solamente te dan el 60. Y hay tierras que son muy buenas y te dan el 100%. ¿Sabes? Pudiera ser que esto suene muy claro, pero en el terreno de los hechos batallamos con eso todos los días. Batallamos, no lo entendemos en el terreno de los hechos. ¿A qué me refiero? Fíjate bien. Que hay personas, hay empresas, hay organizaciones, hay proyectos, hay oportunidades buenas. Sí las hay. Puede ser que delante de ti está esa persona. Puede ser que delante de ti esté ese proyecto. Puede ser que delante de ti esté esa oportunidad. Y cuando la veas, ¿sabes? Tú te des cuenta que es buena. Tú mires y digas, es buena. Es buena, pues está bien guapa. Es buena, pastor. Está más bonita que la otra. La que me dejó, la que me traicionó, la que me fue infiel. Pastor, esta está mejor. Pastor, está mejor que el otro. ¿Se acuerda? El que me andaba pretendiendo que luego se atrevía a venir aquí los domingos. Venía hasta con corbata. ¿Verdad, pastor? Está mejor. ¿Sabes? Hay personas, hay organizaciones, hay proyectos, hay planes, hay oportunidades buenas. ¿Sabes? Pero dentro de este radar que tú tienes que implementar para detectar si hay buenas tierras o malas delante de ti, hay unas que van a sobresalir de otras. Y que tú tienes que tener ojo para verlo. Un buen ojo. Tienes que saber diagnosticar. Ahora, si bien todas son buenas delante de ti, hay algunas que sencillamente son mejores. Y por último, este verso nos enseña que no solamente debemos de invertir en las mejores, sino que debemos de invertir en las que nos dan 30, en las que nos dan 60 y en las que nos dan 100. ¿Verdad? Hay un dicho, ¿verdad? No sé cuántos lo han oído, que no todos los huevos se ponen en la misma canasta. ¿Lo han oído? Sería tonto si todos nosotros lo depositamos, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra semilla, en un solo lugar. No te estoy con esto diciendo que seas infiel. Te estoy diciendo que tu semilla la sepas invertir. Invertir. Por ejemplo, yo cuando pastoreo en la iglesia, tengo gente que no me dan ni el 1%. Tengo otra gente que me da el 30%. Tengo otra gente que me da el 60. Y espero pronto llegar a aquella persona, aquella gente, aquel discípulo que me dé el 100. Espero pronto. Aunque no digan amén, Dios me lo va a responder. ¿Qué espero? ¿No por eso dejo de invertir en el de 30? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se han dado cuenta que lo sigo saludando igual que siempre? ¿No por eso dejo de invertir en el que me da el 60? ¿Verdad que no? Sigo saludándolo igual que siempre. Ahora, no porque me dé el cero. ¿Se han dado cuenta? Lo recibo con la misma sonrisa de siempre. Es más, hasta más gusto me da ver al que casi no viene. Y cuando lo veo digo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú tienes que ser igual. No solamente puedes invertir en el 30, en el 60 o en el 100. Invierte, invierte, invierte. Solo date cuenta que es mejor cuando inviertes en buena tierra. Y hoy quiero que te pongas de pie y que te des cuenta de algo. La pregunta que hoy quiero hacerte es esta, y que te la puedas hacer tú muy francamente y que seas muy sincero contigo mismo y que respondas a ella como si Dios te la estuviera haciendo. O que te pusieras en los zapatos de Dios. Y es esto. ¿Tú crees que Dios debe invertir en tu vida porque eres buena tierra? ¿Tú le darías el consejo a Dios de invertir en tu corazón? Si a la luz de la palabra y de lo que hemos estudiado, tu corazón tal vez no es la mejor tierra de alrededor. Hoy Dios te pregunta si estás dispuesto a hacer un reset en tu vida, un reinicio en tu vida, y de ser mala tierra te conviertas en buena tierra. Anda el sembrador paseándose alrededor de las vidas de las personas todo el tiempo. Anda el sembrador mirando terreno tras terreno tras terreno, porque trae la bolsa llena de semillas, de buena semilla. El sembrador se llama Jesucristo. Y él se pasea de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Y cuando llega a ese lugar con esa bolsa llena de semillas, simplemente mira y analiza la tierra. Y yo te pregunto si tu corazón es esa tierra en donde tú le podrías decir a Jesús, arrójala, arrójala toda la semilla, porque mi corazón te va a dar buen fruto. Fruto que se va a multiplicar al 30, al 60 y al 100. Arrójala a mi hogar, a mi casa, porque si tú arrojas tu semilla en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, yo te voy a decir que este lugar es el lugar adecuado, porque en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, esa semilla va a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Ven, sembrador, y arrójala aquí en mi corazón, porque yo en mi trabajo voy a hacer un terreno, un territorio, una tierra buena que va a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy el Señor te pregunta, porque pasa por nuestra iglesia como pasa por otras más. Anoche platicaba yo con un pastor y nos compartíamos lo doloroso que es cuando una persona se va de la iglesia, cuando una persona deja a su comunidad y se va. Y sabes, eso ocurre cuando nosotros no sabemos ser buena tierra. Nosotros no dejamos que el fruto llegue a nacer. No dejamos que la semilla germine. No sabemos ser buena tierra. Tal vez en tu matrimonio llevas años esperando que dé fruto. Tal vez en tu relación tú llevas tiempo esperando que se dé el fruto que has estado anhelando durante mucho tiempo. Pero no. Tal vez no te has preguntado que no has sabido ser buena tierra. Hoy quiero invitarte a que tengas una breve oración donde le digas a Dios si estás dispuesto a ser buena tierra o no. Eso es un tema entre tú y Dios. Cierra tus ojos y díselo a Dios hoy, en esta noche. Aquí está mi corazón, Señor. Ven y siembra, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Ven, divino sembrador, y arroja tu semilla preciosa en mi corazón, en mis relaciones, en mi hogar, en mi trabajo, alrededor mío, con mis amistades. Arroja tu semilla, soy buena tierra, Señor. Yo quiero que a través de mí puedas cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Arroja tu semilla, estoy dispuesto a ser buena tierra. Dame, Señor, el trato que la buena tierra merece recibir. Dámelo esta noche, a partir de esta noche yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Quiero convertirme en buena tierra. Quiero que pueda haber un reinicio en mi vida, Señor. Quiero que pueda haber un buen reinicio en mi corazón, en mi ministerio, y ser tú, Señor, el que siembres la semilla de bendición. Que lo puedan ver las personas que amo, que lo pueda ver mi hijo, mi hija, que lo pueda ver, Señor, mi pareja, que lo puedan ver mis nietos, que por fin, después de tanto tiempo, soy buena tierra. Soy buena tierra, Señor. Si tú quieres ser buena tierra, levanta tus manos y dile al Señor esta noche: yo quiero ser esa tierra lista para que tú la siembres, lista para darte el fruto que tú mereces, Señor.